Vemos a Jesús rompiendo todos los esquemas en este capítulo, todos los prejuicios raciales, culturales, religiosos. Jesús llegó porque ambos tenían algo en común. Ambos eran deudores. Ahora, esta mujer, la diferencia del fariseo es que reconoció al Señor y vivía apasionada por Él. Reconoció la dependencia que tenía de Él. Y el fariseo, que se creía que estaba muy bien, ahora Jesús le muestra que los dos son deudores. Bien, esta es una gran mañana y queremos darle continuidad a lo que estamos viendo a través de la Escritura bajo el tema La Verdad Precisa. Y estamos en el capítulo 7 de Lucas y ahí vamos a estar de nuevo en esta mañana para así con la ayuda del Espíritu Santo podamos ver lo que Dios quiere enseñarnos, hablarnos y con eso nosotros continuar aumentando nuestra fe. Amén. Le invito a que me acompañe al capítulo 7 de Lucas. Vamos a ver verso 36 hasta el 50. Y en el contexto de este capítulo, ya podemos ir observando que la fama de Jesús está creciendo. Ya cuando Jesús ha empezado a sanar, a libertar y a salvar, el pueblo y la gente ya se está haciendo muchas preguntas. Y es ahí donde, en ese contexto, vimos también el domingo pasado cómo Juan el Bautista también se hizo unas preguntas. Y yo quiero ir mirando desde allá, porque ya Jesús entra a Capernaum, comienza a hacer milagros maravillosos y a tocar a personas que probablemente otros no quisieran ni tocar, pero Jesús vino a hacer la diferencia. Y en medio de todo ese contexto, Juan el Bautista se hace interrogantes, se hace preguntas, donde primero, impresionado por el Espíritu de Dios cuando bautiza a Jesús, está claro de que allí está presente la Trinidad y que allí está el Padre afirmando que su Hijo amado estaba siendo bautizado, estaba siendo inmerso y que también está siendo ahora capacitado por el Espíritu Santo para hacer su ministerio. Y Juan fue testigo de ver a su primo en las aguas bautismales y ver que su ministerio daba inicio, daba comienzo. Pero por alguna razón, y no tenemos mucha explicación, hay comentaristas que podrían decir muchísimas cosas, pero en la cárcel algo le aconteció a Juan. Y es que allí en medio de esa cárcel, él ahora probablemente pensando yo aturdido o en tantos pensamientos, viendo lo que está aconteciendo ya en Capernaum y ahora luego que Jesús va a continuar en su ministerio, se pregunta y envía a sus testigos, dos discípulos a que preguntaran si este es el Mesías esperado. Y es desde allí que yo quiero comenzar entonces, porque hay algo peculiar donde Jesús mismo es quien le da la respuesta a Juan. Y cuando vemos en el verso 31 que dice que Jesús dijo, ¿a qué pues compararé a este hombre de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos, Jesús hablando de la gente que le estaba escuchando, que le estaba viendo, ahora le dice, son semejantes a muchos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre y este que come y bebe y dices, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y es desde ahí donde quiero comenzar en el título, Jesús, amigo de pecadores. Y vamos a ir a darle continuidad a lo que está aconteciendo, Jesús haciendo milagros, la gente viendo todos esos milagros, y al escenario que vamos a entrar ahora, un escenario muy poderoso, un escenario de esos que escondidamente tiene muchísimas enseñanzas. De hecho, es de esos escenarios que a veces nosotros en la iglesia, cuando venimos a la iglesia y vemos la diversidad de creyentes, podemos llegar a comparaciones, porque vemos algunos creyentes que son muy efusivos, que son muy dados, muy apasionados, que se mueven con mucho fervor, mucha consagración, pero hay otros que están como apagaditos, como privados, como serios, que no son muy expresivos, y algunos también tienden a juzgarlos y a hablar sobre ellos. Y cuando entremos acá en este escenario, vamos a ver entonces esas dos diferencias que nos está mostrando ahora Lucas, mientras él está hablando de las experiencias que Cristo está llevando a cabo en medio de su ministerio. Y le invito que vayamos entonces al verso 36, porque acá vamos a tener claramente a Jesús nuevamente haciendo presencia, pero en un lugar donde probablemente muchos quizás no hubieran entrado, porque fíjense que viene en los versos anteriores hablando de una generación, y entre ellos estaban los fariseos y estaban los escribas, que tenían muchas opiniones de Jesús. Pero en este pasaje tenemos un fariseo que aparentemente a Jesús ya lo había escuchado y estaba admirando a Jesús. Y es ahí donde nos vamos a encontrar. Por lo regular, en lo general, a las personas le preocupa mucho el qué dirán. El qué dirán ahora o el qué dirán después de la muerte. Pero a Jesús eso lo tenía sin relevancia. No le daba importancia al qué dirán. Y mucho menos de personas insensibles, faltas de amor, faltas de misericordia. Pues Él vino a mostrar el amor, la misericordia de Dios, y él estaba claro en cuál era su propósito por el cual él venía. ¿Cuántas cosas en la vida se dejan de hacer? Cosas útiles, cosas buenas, cosas que son necesarias por el que dirán. Veamos entonces Jesús, amigo de pecadores. Verso 36. Acompáñeme a la escritura. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no es la misma mujer de Juan 12, ahorita le aclaro, una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Entonces un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos entonces en este pasaje a Jesús que prosigue en la misma manera que él ya está mostrando. Él viene a predicar el evangelio, él viene a tocar a aquellos que el Padre ya le había entregado de antemano. Él viene a salvar y a sanar a aquellos marginados. Entonces vemos a Jesús en este capítulo rompiendo una serie de prejuicios, donde a muchos que habían sido marginados, tanto por su raza, por su condición económica, por su religión, a Jesús rompiendo esos esquemas, rompiendo esos parámetros. Y lo vimos cómo él asistió a personas que nadie que viniera con el amor de Dios podría haberlo hecho. Lo vimos ya sanando a un paralítico, lo vimos ya sanando también a el siervo de un centurión, lo vimos resucitando a el hijo de esta mujer ahí en Naín, y Jesús está haciendo milagros y señales que era obvio que el que las estaba haciendo fuera alguien enviado por Dios, porque nadie que no fuera enviado por Dios, que tuviera la unción del Santo, que tuviera ese llamado, esa comisión, podría hacer estos milagros. Juan, en un momento dado, como muchos del pueblo, estaban un tanto confundidos de si realmente este era el Mesías, porque ellos esperaban a un Mesías que fuera el libertador, que fuera el caudillo, que sacara a Israel de la opresión de Roma. Pero este libertador que ha llegado, este Mesías que ha llegado, ha venido para sanar, ha venido para libertar y ha venido para salvar a aquellos que estaban perdidos y que tenían la necesidad de la reconciliación. Y su mayor victoria que hizo el Mesías, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de su ministerio, era cumplir toda la ley, era ser el sacrificio sustitutivo, el cordero inmolado de Dios, que con su sangre ahora venía a pagar por nuestros pecados, para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos del rumbo hacia donde íbamos, que era rumbo a la perdición, rumbo a continuar por la eternidad sin la presencia de Dios. Ahora tenemos al Mesías acá cumpliendo primero la mayor victoria, que es la reconciliación con Dios. El milagro más grande que puede ocurrir, que es que un alma que está muerta en sus delitos y pecados sea resucitado para que entre a la vida ahora en armonía con el Padre Celestial, con el Creador, y viva para Jesús. Nos encontramos entonces a Jesús en su ministerio, y dice en este verso 36 que él se allega a la casa del fariseo. Y lo que quiero mostrarles en mi primer punto es que Jesús se hace accesible a los pecadores y perdona sus pecados. No es la primera vez que Jesús entra a cenar con pecadores. Ya fíjese que él mismo en ese verso 34, él dice de él que la gente estaba hablando de que él vino y comía con ellos, bebía con ellos, entraba a las casas, compartía con ellos y se había hecho, lo que dicen ellos, amigo de publicanos y de pecadores. Vimos a Jesús cuando sanó al paralítico. Él entró luego a la casa de Simón el paralítico y allí cenó con él también. Lo vimos en Lucas 5 cuando el llamamiento de Leví, el que le dijo sígueme, y Leví preparó también cena, preparó banquete, y Jesús entró a ese banquete, de manera que nos está mostrando a un Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice luego en el capítulo 9, y hablando de que Él vino a buscar lo que se había perdido. Porque los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Aquí en esta ocasión ahora es interesante porque hay un escenario que tiene a dos personajes, uno que es un fariseo, uno que es amador de las tradiciones, muy religioso, muy rígido, muy estricto, y por otro lado entra en la escena una mujer pecadora, que como les decía, no es la misma que en Betania cuando entró Jesús a la casa de Lázaro y María ungió al Señor 6 días antes de su muerte. No es el mismo escenario, es otro escenario. Y interesante porque el fariseo se llama Simón y Jesús entró también a la casa de un Simón a comer con él. Pero este es otro Simón, este es un religioso, uno que acostumbrado a estudiar la ley, acostumbrado a buscar cómo a agradar a Dios, a vivir para Dios, se sentía como que muy bien. Él pensaba que él lo tenía todo arreglado, pero parece, aparentemente, que no era así. Porque en el original dice que le rogó a Jesús que pasara a su casa. Verso 36, así es como inicia. Y rogó el fariseo a Jesús para que se acercara a su casa a comer con él. Y lo interesante es que la atmósfera ahora es irrumpida porque las casas en esta cultura no es como nuestras casas que ahora están bien cerradas y para entrar al family o para entrar a los interiores pues hay que hacer una serie de pasos y hay que abrir una serie de puertas. No, acá las casas afuera, debajo posiblemente de lo que era un techito al frente, donde ahí llegaban y se reunían y se sentaban. Y la manera en que Jesús allí se sienta y se inclina, y qué interesante, cómo Él se inclina, no como usted que está sentado a esa altura y como nos sentamos en la mesa. No, Jesús se inclinó porque la mesa era más bajita y así se recostaban con el brazo izquierdo para entonces poder tomar los piscolabis, poder comer de la mesa y compartir en ese ambiente. Ahí irrumpe entonces en esta escena una mujer pecadora, una mujer de la vida, una mujer que se movía en la ciudad de Naín. Se le conoce, parece que muy bien en la ciudad, porque cuando entró causó que todo el mundo quedara asombrado, que todo el mundo quedara en esas interrogantes y ¿quién es esta? ¿Por qué está hasta aquí? Pero tanto como el fariseo, que probablemente había escuchado el mensaje de Jesús y que ahora se presenta a este escenario porque tiene y descubre la necesidad de escuchar al maestro. Lo vamos a ver más adelante, que él sabía que Jesús era un maestro diferente, distinto, y probablemente su corazón había estado siendo tocado por la enseñanza de Jesús. Y esta mujer, con el acto de la manera en que ella irrumpe, y como narra Lucas que ella entra porque probablemente también había escuchado el Evangelio. Y el Evangelio estaba haciendo efecto en el corazón de ella. El Evangelio había comenzado allí en donde Él tiene el poder de trabajar, que es en lo profundo del corazón del ser humano, a traer cambios,
a traer en ella convicción, a traer en ella lo que es importante en esta vida. Ella era una mujer de la vida. Ella era una mujer alegre. Ella era una mujer pecadora. Algunos comentaristas llegan a decir que utilizaba sus encantos y utilizaba aún su cuerpo para ganar dinero. Y le llaman a algunos, lo toman y dicen, la prostituta. Nosotros, y acá el texto bíblico no me da a mí la fuerza para decir que ella era ese tipo de mujer. Pero sí era conocido en Naín que era una mujer alegre, una mujer pecadora, una mujer que probablemente con sus encantos, y probablemente no, lo vemos acá porque cuando ella irrumpe y entra, entonces esta mujer llega de esta ciudad de Naín y sabe que Jesús ha estado ahora en casa del fariseo. Y como le vengo mencionando, ella necesitaba tener ese acceso, necesitaba entrar a conocer ahora personalmente, cara a cara, al Salvador, aquel que había predicado en multitudes y probablemente en la multitud ella había recibido el Evangelio. Ahora quiero ir delante de él para que me confirme, para que esté yo a sus pies. Y entró en una de esas actitudes más poderosas, en una de esas actitudes más hermosas que puede tener un adorador. Aquí Alcee Sproul dice, llegó como debe de llegar todo creyente cuando viene a la casa del Señor, que viene a adorar, que viene a exaltar, que viene a glorificar, que viene con un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón sometido a la presencia del Todopoderoso, a agradecerle todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Esta mujer dice en ese verso 38 que se posó detrás de los pies de Jesús. Llegó con humildad. Ella no quería y probablemente todavía con sus issues, con sus contradicciones, no quería ser una protagonista. El protagonista era Cristo y ella sabía que solo Cristo era quien salvaba. Y se fue por la parte de atrás, detrás de sus pies. Y llorando comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos. Figúrese usted, una mujer usando sus cabellos para enjuagar, para con las lágrimas que estaban cayendo secar y limpiar los pies. Y si hay algo que a la mujer le es de mucha importancia, es el cabello. Y que una mujer que después que se hizo su teasing, que se hizo su alisado, que se hizo su moño. Imagínese ahora esa mujer allí inclinándose y soltándose todo ese pelo. ¿Qué? ¿En siglo XXI? Nah. Pero esta mujer tenía algo que había recibido del Señor y Salvador, y ahora lo que quería era gratificar, ahora quería en un agradecimiento, en gratitud, en humildad, en quebranto, decirle al Salvador lo bien que se sentía desde que Él predicó el Evangelio y el Evangelio provocó la transformación en su corazón. Lo interesante es que besaba sus pies y los ungía con un perfume. Un fariseo religioso, recto, celoso de la ley, y en el otro lado, una pecadora, despreciada, marginada, con un estigma, con una marca, donde la sociedad jamás se hubiera sentado a cenar y a comer con ella, pero ahí llegó donde el Salvador, ahí llegó donde el que vino a buscar no a los sanos. Ahí se encontró con el que vino a buscar a lo vil y lo menospreciado. Y a esos fue lo que el Padre escogió para que escucharan el Evangelio. Y ahora nos ha dado la gracia y el poder para predicar el Evangelio, porque a lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a sabios y a entendidos. Y tenemos una mujer vil acá, con un corazón agradecido, sin temor al que dirán. Ella irrumpió a, oiga, escuchaba a Michelle en esta semana y en un sermón parecido hablaba y decía, tuve que analizarme porque, figure usted y hágase la imagen de esa escena. Y póngase usted en el escenario. Usted está en el escenario, a la expectativa. El fariseo, el religioso, invita al maestro a escucharlo. Y de pronto, una mujer irrumpe en la escena. Irrumpe, ¿y de qué manera? Probablemente los que acá, que se sienten muy bien y que se sienten que están bien rectos y que no fallan en nada y que son de la flanura o son, habrán dicho, ¿y qué le pasa a esta mujer loca? Esta es una loca. Imagínese gritando, llorando, y de pronto rompe el alabastro y comienza ese olor de perfume. ¿Y qué es esto? Y probablemente aquellos religiosos que quizás hay aquí algunos dirían, no. ¿Cómo dijo Simón? Este no es profeta. Este no sabe con quién se está metiendo. Pero esta mujer que no tenía temor porque había escuchado el Evangelio y no le importaba el que dirán, porque el Evangelio para ella tuvo la relevancia y el poder y ella no se avergüenza del Evangelio. Ahora vino donde el propulsor del Evangelio y no se avergonzaba, al contrario, entró allí con pasión, entró con alegría, entró con gozo y quebró su alabastro. Y es impresionante. Porque una mujer en la casa de un fariseo, eso cambió la historia en Naín. Eso nunca se había visto. Era un cuadro impresionante, constantemente y realmente maravilloso. Es más, yo creo que los ángeles hicieron silencio, atención, que aquí está ocurriendo algo. Una mujer agradecida, llena de convicción ante el Salvador, ha venido a quebrar aún, no solo su corazón, sino aún su mecanismo, su medio de cómo ganarse la vida. Fíjese que trajo el perfume. Y es impresionante, porque el perfume en una mujer de esta índole, alegre, pecadora, probablemente era una de esas herramientas de encanto para seducir, para llamar la atención, para atraer a lo que ella se dedicaba a trabajar. Y ella fue al Maestro, fue al Salvador, fue al Señor y quebró aún aquello que era tan valioso para ella. Quebró el frasco de alabastro. Y ungía los pies del Señor con aquel perfume y con sus cabellos los estaba secando. ¡Qué escena tan maravillosa! Una mujer llena de gratitud, una mujer llena de agradecimiento y alabanzas al Señor Jesús. Jesús no tiene prejuicios. Porque Él ve lo profundo del corazón. Jesús comprendió de antemano por qué ella tomó esa actitud. Porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Él conoce, antes de que lleguemos a hacer trueques con Él o a tratar de controlar o manipular o tratar de sacar provecho, Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Por eso un corazón agradecido, lo que viene adorando al Señor, es porque inmerecidamente yo he recibido esta gracia. Yo no merecía tanto amor. Yo no merecía el perdón de mis pecados. Yo no merecía estar aquí. Yo merecía la muerte. Yo merecía estar lejos de un Dios santo, bueno y puro. Pero esta mujer estaba convencida de que si llego al Maestro, entrego toda mi vida, todo lo que me queda, estando detrás de Él. Como decía la Escritura en el verso 38 y 39, rompía entonces el alabastro y se deleitaba en el Señor. Se parece mucho a la escena de María en Betania, cuando Jesús le resucita a su hermano Lázaro y Marta estaba rechinando porque Marta estaba perdiéndose la mejor parte, estaba afanada y turbada, pero María quebró el frasco de alabastro y ungió a Jesús 6 días antes de que Jesús muriera y fuera a la sepultura. ¡Qué atmósfera! ¿Qué enseñanza nos trae Lucas ahora, cerrando ya este capítulo? Jesús, amigo de pecadores. Esto era inconcebible. Esto para los de la alta alcurias, ¿es que se dice? Yo le digo flanura. Los de la alta sociedad. Esto era horrible. Pero ahí estaba una mujer pecadora. Y el fariseo, cuando vio esto, dice el verso 39, que había convidado a Jesús, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ah, no, como si él no fuera pecador. Pero fíjese hasta dónde nos lleva la religiosidad. Ah, yo no cometo eso. No, yo estoy bien. Entonces ya estamos viendo a un hombre que en su corazón lo que había era una autojusticia. Él se justificaba porque era un fariseo, guardador de la ley, cuidador de las tradiciones. Pero esta es una pecadora. Pues a esas fue las que Cristo vino a buscar. A lo que se había perdido. Como lo hemos visto y lo vamos a seguir escuchando, Lucas, eso es lo que quiere plasmar en este evangelio. Que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y en el 40, entonces, dice que Jesús le responde a Simón. Y en este segundo punto que quiero mostrarles es que el que se acerca a Jesús con un corazón quebrantado y humillado, Él lo recibe y lo perdona. Jesús le dice a Simón: Simón, te quiero hacer una, te voy a contar algo. Y acá en esta escena, ellos dos están allí como los personajes principales, el fariseo y la pecadora. Pero hay un protagonista. Y Jesús le dice: Simón, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo: dime, maestro. Fíjese que él entendía claro que Jesús era un maestro. Lo que él no tenía claro era si era un profeta. Y según vamos viendo en este evangelio, no solo era maestro y era profeta, sino que era también el Mesías esperado. Amén. Y entonces acá le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntándose allí, sentados en la mesa, comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Vemos a Jesús rompiendo todos los esquemas en este capítulo, todos los prejuicios, como les dije ahorita, raciales, culturales, todos los prejuicios religiosos, todos los prejuicios económicos. Jesús llegó porque ambos tenían algo en común. Ambos eran deudores. Ahora, esta mujer, la diferencia del fariseo es que reconoció al Señor y vivía apasionada por Él. Reconoció la dependencia que tenía de Él, que tenía en su corazón la realidad de que Jesús es el Salvador. Y aquí estoy para agradecerle, para adorarle. Por eso se parece mucho a aquellos que entran a la iglesia y usted los ve y algunos tienden a juzgarlos porque dicen, es que se nos sale de la iglesia, se pasa ahí metido y eso es aquí y allá y trabajando y haciendo y haciendo. Pues no vayamos lejos con nuestros juicios, porque usted no sabe cuánto el Señor liberó ese corazón. Usted no sabe de qué prisión lo sacó. Usted no sabe cómo vivía esa persona muerto en sus delitos y pecados. Y el fariseo, que se creía que estaba muy bien, ahora Jesús le muestra que los dos son deudores. Claro, uno debía 500 denarios, que era 50 veces 10 más de lo que debía el otro, que debía más que 50 nada más denarios. Pero la deuda era la misma. Tenían deuda, tenían que pagarla. Y el acreedor era el mismo. Y él, Jesús, le viene a decir, yo soy el acreedor. Yo soy al que ustedes por su pecado necesitan el perdón de la deuda. Necesitan que sea cancelada esa deuda. Podemos ver que le hace esta enseñanza, tipo de analogía. Yo llegué a tu casa, no hiciste la tradición, que la tradición es que cuando viene alguien lejos del camino, al que viene en su travesía, se le laven los pies, se le ponga un poco de perfume, se le unja. Él no hizo nada de eso. Mas sin embargo, esta mujer lo hizo. ¿Por qué esta mujer lo hizo? Le dice, te voy a mostrar la actitud de un corazón agradecido, de un corazón apasionado, de un corazón reconociendo esa necesidad de Jesús, el Señor. Esta mujer vino porque era una mujer que había cometido muchas faltas. Mas sin embargo, tú te crees que con tu autojusticia, con tu ser un religioso, con tu asistir todos los domingos, con tu dar ofrendas, con tu mostrarte en una sociedad como que tienes un status quo, como que tú eres lo más limpio, lo más puro, consagrado, con eso ya tienes agarrado el cielo. Pues no. Jesús vino a buscar los de quebrantado corazón. Jesús vino a buscar a los de humilde corazón. A aquellos que reconocían que necesitan a un Salvador. Que necesitan a uno que los sane. Obvio que muchos venían porque Jesús les estaba sanando. Obvio que muchos venían porque Jesús les estaba alimentando. Haciendo milagros para llenar aún sus pancitas. Y así llegan muchos a la iglesia. Y no podemos juzgarlos. Porque aún en medio de esa crisis, de alguna manera, Dios soberano está derribándolos del caballo para que toquen fondo y tengan que reconocer como esta mujer pecadora, Señor Jesús, yo te necesito. Perdona mis pecados. Y si tú eres de esos que me estás escuchando y a donde va a llegar luego esta reproducción, hoy Jesús es quien te dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados por el yugo de la opresión del pecado que encorva. ¿Cuántos leyeron en el libro de John Bunyan, El Peregrino? ¿Cuántos lo leyeron? Y cómo iba atravesando los valles con esa carga del pecado hasta que finalmente Evangelista le muestra el camino. ¿Y quién le puede quitar la carga del pecado? Esta mujer había sido liberada de la carga del pecado. Esta mujer había recibido lo más grande. Y acá ahora, lo que delante del Señor en agradecimiento le quiere decir es: Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. Afírmame. Afírmame que esto que ha pasado en mi corazón, que este cambio que de pronto ha comenzado a darse en mi vida, donde ya el ser la mujer alegre, el ya ser la mujer seductora, el ya utilizar mis encantos, no me basta, sino que vengo a quebrarlos delante de tu presencia, a quebrar aquello que me controlaba, aquello que me tenía esclavo, aquello que me tenía preso en mis delitos y pecados. Aquellos ídolos que hay que sacar del corazón y quebrarlos en la presencia del Señor, para que la adoración y la alabanza y la gratitud sean al Dios Todopoderoso, a Jesús el Salvador, el que nos libertó y nos ha dado vida eterna. Ella viene entendiendo que es una deudora. Ambos eran deudores y ambos necesitaban que el acreedor perdonara sus pecados. Una actitud de gratitud se produce desde el momento que somos liberados de la culpa por el pecado. No sé cuántos de ustedes, algunos probablemente infringieron la ley más que otros, y era lo que le pasaba al fariseo. Él entendía que él no había infringido la ley, no había cometido adulterio, ni había fornicado, y quizás no era un idólatra. Él no había hecho las cosas que esta mujer había hecho. Esta mujer había hecho muchas infracciones de la ley, que finalmente un solo pecado nos descarta. ¿Por qué? El que comete un pecado es como si hubiera violado toda la ley. Por eso necesitábamos a un sustituto. Por eso necesitábamos a un justo que viniera a cumplir la ley completamente, para que ahora nosotros, por medio de su obediencia, de su fidelidad, de su integridad, de su pureza, tengamos justificación. Tengamos paz ahora para con Dios, que es lo que finalmente vamos a estar viendo en esta escena. El fruto de gratitud, lo que trae a la vida del que ha nacido de nuevo, es consagración, es adoración y es servicio a Jesucristo. Hablaba con mi esposa en la semana y pensábamos en tantos que vemos entrar, salir de la iglesia, en algunos que hemos llamado también amigos, pero de pronto se van. De pronto nada les interesa el Evangelio, nada quieren saber de Jesús. No hay frutos, no hay una demostración de que fueron nacidos de nuevo y que hay cambios en su vida. Porque el que ha nacido de nuevo a nada teme, solo a Dios, no le importa el qué dirán, sino que vive apasionadamente, se consagra al Señor y sirve a Jesucristo, sabiendo y comprendiendo que ahora hemos sido libertados, trasladados de las tinieblas a la luz, que fuimos comprados con precio de sangre, que éramos esclavos de las tinieblas y ahora hemos sido y hemos adquirido en Cristo Jesús la reconciliación, pero Él es nuestro amo, nuestro curios, nuestro Dios y Salvador, a quien le debemos agradecimiento, consagración y servicio. Por eso cuando vemos a algunos llegar con esa alegría, déjelo que siga disfrutando su alegría. No se sienta como el fariseo y que se cree esta. Mira, ahora vino ahí con eso. Y montó allá todo aquello, hizo todo esto otro. Él se cree ahora el más consagrado. Señores, esa parte no nos toca a nosotros. No juzguéis, ya lo vimos en el sermón de la llanura. No juzguéis. Porque al final la salvación, el que sabe quién es salvo y quién no es salvo, quién nació de nuevo y quién no nació de nuevo, es el Señor. Porque hay una iglesia visible que yo tengo aquí al frente, pero hay una iglesia invisible. Y esa solo la conoce el Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente todos tendremos que darle cuenta. Unos tendrán que ir al juicio final para ser condenados, pero otros iremos también al trono blanco, iremos al Bima y allí también papá Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dirá, entra buen siervo y fiel, y a otros le dirá, ¿qué hiciste con el talento que te di? Pero no me voy a meter allá. Esta mujer trajo en consagración aún aquello que era la fuente de su ganancia. Esta mujer sabía que necesitaba de aquel acreedor que canceló la deuda. Como tú, acá probablemente te estés identificando de que necesitas a un Salvador, de que necesitas que Jesús cancele la deuda por tu pecado. Esta escena nos muestra la misericordia de Dios. Por eso inicié diciendo que a Jesús no le preocupa el qué dirán, y mucho menos de gente insensible, inútiles, que no tienen amor, que no tienen misericordia. Pero tiene una gran enseñanza, porque aquí estamos viendo la misericordia de Dios activada. Aquí estamos viendo cómo Dios en su misericordia, o sea que se inclinó a nuestra miseria, llegó hasta nuestra podedumbre, llegó hasta nuestra condición, metió su mano y nos sacó del fango cenagoso, dice en una porción la escritura, y puso nuestros pies sobre peña. Pero de la igual forma y de la igual manera que Jesús ha tenido misericordia con nosotros, nos corresponde a nosotros no hacer como el fariseo, sino tener misericordia también de todo aquel que esté a nuestro alrededor. Hay una anécdota y quiero compartírsela. Este hombre, que era un empleado de una gran empresa, tenía problemas con el manejo del dinero en la caja. Y tomaba de la caja. Y los gerenciales se habían dado cuenta. Y llegó el gerencial, el gerente principal, y le dijo, quiero que hablemos. Todos sabemos que tú has estado robando de la caja. Y le preguntó, ¿tú estarías dispuesto a que si nosotros te diéramos una oportunidad, fueras un mejor empleado? Y él, que cuando escuchó que lo invitaban, decía, anda, aquí o me dan la carta de despido o me someten un caso y me meten a la cárcel. Ahora este hombre me está llamando y preguntándome si me dan una oportunidad, yo la acepto. Y él le dijo, sí. El gerente le dice, tú eres la segunda persona que ha caído en esta empresa. El primero fui yo. Y me perdonaron. Extendieron misericordia sobre mí. Yo la recibí en aquellos días. Y ahora te extiendo también misericordia a ti. Jesús claramente nos ha dicho en el sermón del llano, al que te haga mal, perdónale. Al que te humilla, perdónale. Al que te ultraja, perdónale. Al que te robe, perdónale. Al que te haga caminar una milla, camina tú dos. Jesús nos mostró la regla de la misericordia y el amor de Dios manifiesto. Perdonando todas nuestras ofensas. ¿Por qué no nosotros perdonar a los que nos ofenden? Si es lo que nos ha enseñado y nos modeló que aún desde la cruz, cuando estaba siendo traspasado, lo que salió de sus labios no fue: manda fuego del cielo y consúmelos a todos y que se fundan todos ahora mismo. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esta escena nos enseña que así como el acreedor perdonó la deuda de ambos, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Lo tercero que vemos, y ya cerrando, es que la fe puesta en Jesús nos salva, nos justifica, nos establece en un estado de paz con Dios. Verso 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Sola fide. Vete en paz. Aquí vemos la esencia misma del evangelio: la justificación y la reconciliación con Dios. El recibir Irene, dice en griego, paz, reconciliación, armonía, viene exclusivamente por la fe en el único sujeto correcto, en Jesús, el Mesías. No fue porque ella lavó los pies del maestro con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. No fue por la obra de traer un perfume muy caro. No es por obras para que nadie se gloríe. Jesús ahora le dice: fue tu fe la que te ha salvado. Fue tu fe la que te trajo al maestro. Fue tu fe la que ahora pusiste en Cristo para ser reconciliado para con Dios. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz, Irene, paz para con Dios. Paz porque éramos enemigos del Señor, porque estábamos en rebelión, perdidos, desobedeciendo como ovejas sin pastor, cada cual corriendo por sus lares, como decíamos en mi barrio, por sus lares. Pero Dios en esto muestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, eso es muestra de agradecimiento. Eso es motivo para decirle: Señor, qué derroche de amor y de misericordia has exhibido sobre mí. Que yo, sin tener que haber hecho nada, de pura gracia, como un regalo de Dios, se entregó el cordero inmolado para expiar nuestros pecados, para en un sacrificio perfecto, ahora nosotros seamos justificados por su justicia. No como decía el fariseo: ah, yo estoy bien, mi autojusticia, esta es pecadora, como nos pasa. Y no mire para el lado, porque algunos todavía, acá ocurre, como les dije, que se están autojustificando por lo bueno que son. No es por lo bueno que eres. Es solo por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, el Señor de gloria. Es solo por fe que vive el justo, dice Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Solo por fe y de pura gracia, hermano, es que usted está aquí, es que usted tiene lo que tiene, es lo por lo cual usted ahora puede llamarse cristiano, hermano, miembro de la familia de Dios, hijo de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús. Si usted está todavía autojustificándose y creyéndose que es porque usted hace cosas tan lindas, yo creo que usted también tiene que arrepentirse, porque usted es parte de esos deudores también que necesitan el perdón del acreedor. Solo por la fe. Una de las enseñanzas más fuertes de la gracia. Sola fide, solo por la fe. Decía Francis Ridley en su libro Nothing to Pay: nada que pagar. Sí, nada que pagar. Jesús toda la deuda ha cancelado ya. La ha borrado con su mano sangrante. Libre y perdonado tú estás. Escucha la voz de Jesús que dice: de cierto te digo, nada tienes que pagar. Pagada está la deuda. El deudor está libre. Ahora te pregunto, ¿me amas tú a mí? Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No tienes nada que pagar. Lo único que Jesús nos confronta es: ¿me amas? Jamás podríamos amar como Él. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque podríamos caer también en este sentido de culpa de ¡ache, Señor, yo no te amo! Pastor, ¿usted ha estado allí? Sí, muchas veces. Muchas veces me he encontrado falto, que no rindo. Pero como no se trata de mí, se trata de Él, Él me acuerda y me dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona aún en tu debilidad. Si va a darle ese aplauso al Señor, déselo bueno, porque Él se ha dignado de nosotros. No había y no hay nada bueno en nosotros para que Él cancelara la deuda. Todo fue su bendito amor y su gran misericordia, porque ama su creación. El Creador descendió desde los cielos, se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús y vivió la vida que usted y yo no podemos vivir, para que ahora, justificados solo por la fe en Cristo Jesús, tengamos paz. Tengan paz. Y solo les animo: amen a Jesús. No importa, no matter what, lo que digan, aunque digan que estoy loco, aunque digan mira para allá esta, mira eso, no, mira para esto, no importa lo que digan, haga oídos sordos, usted tírese en la presencia del Señor, quiebre el alabastro y deje que el perfume de gratitud y de servicio y agradecimiento fluya para la gloria de Dios Padre. Amén. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos ¿para quién? Para Cristo. Amén.